gozoso en estos momentos, disfrutando ya nuevamente de la paternidad con las gemelas, y pues esperando en el Señor que ya puedan ir a casa ya este viernes, ya le dan de alta, si Dios lo permite, para que ya puedan estar disfrutándolas donde deben de estar, en casa. Así es que esta noche le invito, por favor, que sea muy amable y me acompañe al Evangelio de Marcos. Vamos a estar meditando un poco en el Evangelio de Marcos, específicamente, si es tan amable, y avanza hasta el capítulo 10. Vamos a tomar el versículo 1 como referencia. El sermón para esta noche se titula Las enseñanzas de Jesús. Así es que si ya tiene, por favor, el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 1, me regala un amén y damos inicio a la lectura. Bueno, y la palabra de Dios, la palabra del Señor, la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso momento que nos permites compartir como pueblo, como tu pueblo, Señor. Por favor, que sea el Espíritu Santo dándonos a nosotros esa sabiduría, ese discernimiento, Señor, que tanto necesitamos para someternos, para cumplir tu palabra, para que nuestra voluntad no sea otra más que tu voluntad también, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Fíjense que en el capítulo 10, en este versículo que acabamos de leer, si nos vamos al capítulo 9, sucede algo muy interesante. Jesús venía caminando con sus discípulos por la región de Galilea, y pues llegando a Capernaum, y en este momento, cuando él ya está en Capernaum, sucede lo siguiente. Dice que se levantó después que habían tenido unas conversaciones en el camino, después de que el Señor los está instruyendo, le está hablando acerca también de las ocasiones de caer. Estaban diciendo los discípulos, había un enfrentamiento entre ellos, quién iba a ser el mayor. Pero ya cuando Jesús ya los había instruido en estos temas, viene y les dice, y se levantó y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba. Eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde, esta noche, las enseñanzas de Jesús. Y fíjese, aquí estamos en el capítulo 10, un poquito adelante del corazón de Marcos, y estamos hablando cómo Jesús enseñaba. Pero qué interesante es poder ver también desde un principio, en el capítulo 1 de Marcos, específicamente en los versículos del 21 al 28, cómo Jesús empieza a enseñar. Y le pido por favor que me acompañe al capítulo 1 de Marcos, del versículo 21 al 28. Y mire cómo dice, mire qué precioso esto. Y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Estamos viendo aquí, amada iglesia, cómo Jesús, en el medio de Marcos, estaba enseñando. Vemos en el principio de Marcos, él estaba enseñando. Y usted puede ver a lo largo de los evangelios, usted puede darse cuenta cómo Jesús siempre estaba enseñando. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de las enseñanzas? Porque también sabemos cómo está adoleciendo la iglesia en el siglo XXI. sabemos que se están confabulando todos esos falsos maestros de los que nos habla la Escritura, y se han dado la tarea de sacar de contexto todo lo que nuestro Señor enseñó. Es por eso que ahora estamos sumergidos bajo las falsas enseñanzas de únicamente apóstatas, de embaucadores que solo se aprovechan de la fe del creyente, que solamente ven en cada uno de sus feligreses el signo de dólar. Y es muy importante que volvamos como el pueblo de Dios a las Escrituras, que volvamos nuestra voluntad, que volvamos nuestro corazón a tratar de escudriñarlas cada vez más y más. ¿Para qué? Para que no nos sea fácil perdernos, para que nosotros con diligencia podamos tener la exactitud de qué es lo que nos habla y de quién hablan las Escrituras. Y cabe mencionar que cuando aquí empezamos a leer en el versículo 21 que entraron a Capernaum, se está refiriendo a Jesús, y si usted lee versículos anteriores, se da cuenta de que Jesús había tenido un encuentro con Andrés y Simón, que había tenido un encuentro también con Juan y Jacobo. ¿Y qué pasa? Él les había llamado a que lo siguieran. En ese tiempo había, en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, podemos encontrar dos clases de discípulos. Un discípulo que estaba un tiempo parcial, que solamente se congregaba entre semana o solamente era por unas horas que recibía la palabra de su maestro. Pero había la otra clase de discípulos en la cual ellos ya se habían convertido, Simón, Juan, Andrés, y se le llama Talmid. El Talmid era un discípulo que estaba a tiempo completo, dejaba todo lo que él tenía que hacer por pasar a tiempo completo las 24 horas con su maestro para aprender de sus enseñanzas, para convivir él, y se trataba de seguir una vida como la de su maestro. Y es lo que nosotros vemos, cómo después se van pues añadiendo los otros discípulos, y en este momento, cuando la palabra dice y entraron a Capernaum, se cree que iban estos cuatro y algunos más. Y fíjese muy bien que dice después: en el día y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esto hay que tener algo muy en cuenta. Nosotros sabemos que a partir del exilio que había sufrido todo el pueblo judío por parte de la invasión de Nabucodonosor, pues se habían esparcido por muchas regiones, lo que los había llevado a pues construir varias sinagogas. En estas sinagogas no se hacía sacrificio como en el templo, pero sí se instruía desde muy pequeños a los niños. Y cabe mencionar que habían muchos, muchos niños que a la edad de los 12 años ya conocían los 5 libros escritos por Moisés, o escritos o contados por Moisés, lo que venía descendiendo en cada generación. Imagínense, a la edad de 12 años, la única exclusividad que tenía el pueblo hebreo en ese entonces era dedicarse de lleno a las sinagogas, congregarse, pasaban todo el día, ahí era su diario vivir, además, pues claro, de dedicarse al trabajo para la manutención de su familia. Pero en sí, mis amados hermanos, todo el centro de su vida del pueblo hebreo sucumbía alrededor de estar congregándose en esta sinagoga, donde, le repito nuevamente, no se hacía ninguna clase de sacrificio. Sí se enseñaba la ley, sí se enseñaba la Torá, pero aclaro este punto porque hay muchas personas que creen que dentro de la sinagoga se hacía sacrificio, y de ninguna manera, eso solamente era en el templo. Y pues bueno, eso es lo que vemos nosotros, empezamos a ver en el versículo 21, dice en el 22: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí otro punto muy importante que nosotros debemos de estar conscientes, de que para usted llegar a una sinagoga, pararse enfrente y empezar a enseñar al pueblo acerca de la ley, no era cualquier persona, no era porque hoy se le había antojado la gana a cualquier, por decir a Pedro, o por decir a cualquier un cualquier otro nombre, que iba a entrar, iba a irrumpir en una sinagoga e iba a enseñar. De ninguna manera, tenía que estar acreditado. Y las únicas personas que acreditaban a alguien para poder tener la capacidad de enseñar, de instruir a otros en la ley, eran los escribas. Ellos eran los que dictaminaban en ese entonces qué decir, las tradiciones, los manuscritos, porque usted recuerde que ellos eran los que trasladaban la ley en los diferentes idiomas o en el lenguaje de las regiones en las cuales ellos se desarrollaban. Entonces los escribas tenían esa función directamente, acreditar a alguien para que pudiera enseñar. Para ellos decían, este ya está capacitado. Y desde luego, si Jesús entró a la sinagoga, es porque él tenía una acreditación que lo respaldaba de parte de los escribas. Entonces, cuando Jesús entra, cuando Jesús está en la sinagoga, no hace otra cosa más que empezar a hablar acerca de la Torá, empezar a instruir. Pero fíjese, volvamos nuevamente al versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe qué pasa también? En ese entonces, como ahora, estaba adoleciendo algo de lo que ahora tal vez hoy nosotros nos encontramos más partícipes. Los escribas, tanto como los fariseos, enseñaban al pueblo, pero se paraban delante, enfrente de una sinagoga, a instruir acerca de la ley. Pero cuando ellos se bajaban, cuando ellos salían de la sinagoga, llevaban otra vida, llevaban una doble vida. Y es por eso que si nosotros lo comparamos a nuestros días, no hay mucha diferencia. Nosotros podemos ver muchos predicadores que pueden hablar bonito, se paran detrás de un púlpito y empiezan a exhortar y exhortar y exhortar al pueblo de Dios. Y nosotros vemos, wow, mira, con qué unción está predicando, mira qué manera con la que predica la palabra de Dios. Y nosotros no quisiéramos, cuando oímos a ese predicador, que se bajara del púlpito para que nos siguiera alimentando. Pero una vez que se baja y nos damos cuenta de la manera de vivir, créanme, no tenemos nada de ganas que se vuelva a subir a ese púlpito, porque nos damos cuenta de la doble máscara que tiene puesta. Hay muchos predicadores hoy en día que hablan de la gracia, porque no solamente tenemos que ver el error en otros, sino que nosotros también debemos de examinarnos. Ya vemos muchas personas, hay muchos predicadores que hablan de la gracia, que hablan de la sana doctrina, pero qué triste es ver de que hablan de esa gracia y tal vez no han sido alcanzados por ella. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que examinarnos como nos manda la palabra. Todos los días tratar de buscar a nuestro Salvador, a Jesús, para poder venir al arrepentimiento, para poder venir al perdón de nuestros pecados. Porque no es lo mismo que nosotros seamos hallados cuando estamos en un pecado, a que nosotros seamos los que Dios haya puesto el arrepentimiento. En estos días atrás se daba el caso de un predicador con mucha popularidad dentro de la sociedad salvadoreña, y pues suscitó algo. Nosotros como cristianos podemos caer en pecado, pero una cosa es que nosotros caigamos en pecado y otra cosa es que nosotros nos manejemos en pecado. Es una cosa muy distinta. Y pues, ¿qué había pasado? Pues a este predicador muy popular lo hallaron en un pecado que tenía 3 años. No tenía una semana, no tenía un mes, no tenía 6 meses. A nosotros no nos corresponde juzgar, pero también nosotros podemos ver las evidencias o los frutos que un cristiano puede dar cuando está bajo el camino de la justicia del Señor. Entonces, por eso les digo, mis amados hermanos, no es lo mismo que a nosotros nos descubran un pecado, que nos hallen en pecado, como que cuando el Señor ha puesto el arrepentimiento en nosotros. Es como cuando un ladrón se mete a su casa. Si un ladrón se metiera a su hogar a robar sus muebles y usted lo halla en pleno acto, con el juego del comedor sobre su espalda, tratando de sacarlo, ¿qué va a hacer el ladrón en ese momento? Más si usted llama a la policía y se encuentra acorralado, pedir perdón. Pero está pidiendo perdón porque usted lo encontró cometiendo el delito. No es como que si cuando el ladrón ya hubiese estado puesto en el lugar, haya venido sobre él el arrepentimiento y decir, esto que estoy haciendo está mal. De eso se trata, ese es el arrepentimiento. Darnos cuenta que lo que estamos haciendo no glorifica al Señor. Eso es el arrepentimiento. Y esa es la diferencia entre caer en pecado a andar en pecado, tener una vida llena de pecado. Entonces, es por eso que la gente estaba tan conmocionada, porque a lo largo que se les estaba instruyendo acerca de la Torá, los escribas decían una cosa, los fariseos decían otra cosa, se ponían los mejores trajes, andaban con sus vestiduras llenas, bordadas con hilo de oro, y viene un hombre sencillo con una actitud mansa y empieza a tener esa autoridad para hablar a ese pueblo. Claro, iba a ser un boom y ellos se iban a quedar, wow, ¿quién es este que con tal autoridad nos está hablando? Pero si usted se va unos versículos antes, en el mismo capítulo 1, mire por qué es que hablaba Jesús con tanta autoridad, y vemos que se abrieron los cielos. ¿Y qué pasa ahí? El Espíritu Santo descendió sobre el Señor. ¿Y qué se oyó? Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Creen ustedes que en este momento, si el Señor, si Dios nos pudiera hablar a cada uno de los que estamos aquí sentados, pudiera decir lo mismo de cada uno de nosotros? Pudiera decir, este es Ovidio en quien realmente encuentro complacencia. Pues a ciencia cierta podríamos decir que no, porque nosotros no hemos llevado la vida que Jesús ha llevado. Pero por eso, mis amados hermanos, aquí la gran esperanza y aquí el gran gozo de nosotros como cristianos, de que Jesús pagó lo que nosotros debíamos de haber pagado, que Jesús recibió el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Para qué? Para darnos ahora, adjudicarnos su justicia, y que ahora cuando Dios vea hacia este mundo, hacia esta tierra, y lo vea usted caminando y me vea a mí caminando, no está viendo al hermano Ovidio, no está viendo al pastor Daniel, no está viendo al hermano Nelson, está viendo a Jesús sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo bello del Evangelio, eso es lo grandioso del Dios tres veces santo que tenemos, que no dejó sin castigo, pero sí nos ha otorgado esa libertad a través de Jesús. Cuán maravilloso es nuestro Señor, que castigó al justo por injusto. Y eso, creo, mis amados hermanos, que debería ser una motivación extra para nosotros tratar de congregarnos, para nosotros tratar de abrir las escrituras, para nosotros doblar rodillas y orar. Porque solo de esa manera podemos tener la convicción siempre sobre la roca, esa roca eterna que es Cristo. No van a venir falsas doctrinas, no van a venir corrientes demoníacas a lavarnos el cerebro. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a estar fundamentada sobre lo que Cristo ha enseñado. Es por eso la importancia de que nosotros leamos las escrituras. No solamente nos quedemos con la hora que nos predica el pastor, no solamente con los 45 minutos que un hermano nos lleva a una reflexión. No, mis amados hermanos, ese es el cristianismo. El cristianismo es escudriñar la palabra de Dios. El cristianismo es doblar nuestras rodillas y buscar la santidad, buscar la voluntad, buscar la comunión que tanto nos hace falta. De eso se trata, ser cristiano. Y esas son las enseñanzas que nos deja Jesucristo. Mire cómo dice en el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Miren nuevamente la conmoción dentro de los que estaban en la sinagoga. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Cabe recalcar aquí que vemos cómo un espíritu estaba posesionado de una de las personas que se encontraban dentro de la sinagoga. Usted no ve aquí al Señor preguntándole cuál es tu nombre. Usted no ve aquí al Señor teniendo una gran conversación con él de ninguna manera. O a como lo plantea la iglesia tradicional cuando hablan acerca de posesionamientos demoníacos, acerca de los exorcismos, o como usted, si alguna vez tuvo la oportunidad, no recomendable por cierto, de ver en alguna película de esta, pero cabe recalcar cómo la iglesia tradicional enseña acerca, cuando ellos, que cuál es tu nombre y quién eres, quién te ha mandado. Usted no ve al Señor teniendo esta conversación. Sí lo puede ver en una ocasión, con solamente una excepción, acerca cuando él pregunta quién eres y le dice legión, pero tenía a un séquito más de demonios. Pero esa es la única excepción de usted. Después usted puede darse cuenta a lo largo de los evangelios que Jesús no entabla ningún tipo de conversación con ningún demonio, con ningún espíritu inmundo. A todos solamente les dice que salgan del cuerpo en el cual están. El Señor Jesús no anduvo preguntando quién eres. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo, en la antigüedad griega, mucho antes, esto viene desde los griegos, cuando alguien estaba posesionado por un mal espíritu, si usted le preguntaba cuál era tu nombre y ese espíritu respondía, desde ese momento usted ya ejercía dominio sobre el espíritu. Entonces quiere decir de que si yo le preguntaba cuál era tu nombre al espíritu y él me respondía, yo ya tenía dominio sobre él y él podía hacer todo lo que yo le dijera. Y claro, un demonio no va a querer hacer todo lo que nosotros digamos, y es por eso que el Señor solamente lo manda fuera. Entonces estamos viendo cómo el Señor hace lo opuesto a lo que en las películas se nos presenta, a lo que la iglesia tradicional nos enseña a través de esos ritos que ellos han creado. No es lo que Jesús hizo. Entonces, pero mire qué interesante también cómo le responde y cómo responde ante la presencia del Señor este espíritu. ¿Qué es lo que le dice? Le dice diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y en el 24 le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y le dice él: sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, los demonios están conscientes de quién es Jesús. Él estaba consciente quién era Jesús y cómo las tinieblas tiemblan ante la luz. Y eso es lo que siempre va a pasar cuando desde un púlpito se predica la verdad. Vamos a ser confrontados, nuestro corazón se va a sentir intranquilo. ¿Por qué? Porque la verdad está entrando en nuestra vida, porque es el Señor hablándonos a través de su palabra. Y eso nos tiene que alegrar de cierta manera a nosotros, hermanos, y tratar de recapacitemos, porque es la luz que nos quiere alumbrar, porque es el Señor que nos está hablando, porque es el Señor que nos está diciendo, nos está llamando a que vengamos al arrepentimiento. Y eso debemos de estar muy conscientes. Entonces vemos cómo Jesús empezó ahí su ministerio a enseñar con autoridad, porque era el único que complacía a nuestro Dios Todopoderoso. Si ahora nosotros nos vamos, caminamos un poco más en Marcos y nos vamos al capítulo 5, versículos del 43 al 48, vamos a ver algo muy interesante. Porque fíjese usted, los escribas solamente tenían la función de transcribir la Torá. Los fariseos solamente tenían la función de decir lo que en la ley ya estaba escrito, pero no más. Ellos solamente pasaban lo que habían recibido. Pero mire qué dice en el capítulo 5, 43, 48, siempre hablando acerca de la autoridad de Jesús. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús está diciendo, yo, lo que ningún escriba podía decir, lo que ningún fariseo se había atrevido a decir en el momento, hasta esos momentos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante. Los profetas habían hablado acerca de Jesús. Los fariseos, ellos sin poder ver con la luz espiritual, estaban hablando del que iba a venir, también hablaban de la ley. Entonces se hablaba del objeto de la ley, pero Jesús era el sujeto, él era el maestro. Él además de estar enseñando, valga la redundancia, las enseñanzas, él era el maestro que estaba enseñando, de quien estaban hablando, de lo que habían hablado los demás. Se da cuenta qué interesante y qué impresionante es esto. Lo que nadie había dicho, lo dice Jesús. Yo os digo, nadie tiene la capacidad, mis amados hermanos, de emitir, de pronunciar tales palabras, solamente nuestro Señor. Y eso es lo que Él decía, es lo que Él ordena. Ahora fíjese en Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 36. Interesante lo que dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Comenzó a enseñarles. Otra vez vemos las enseñanzas de Jesús, no lo que ahora todos estos embaucadores nos llenan con tantas mentiras. Decir, saque el campeón que lleva adentro. Usted va a prosperar. Usted se va a enriquecer. Siga pactando. De ninguna manera, mis amados hermanos. Si el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, imagínense cuánto nosotros vamos a ser pasados por aflicciones, vamos a pasar por pruebas para ser pulidos, para que nosotros podamos alcanzar de una manera el carácter que nuestro Señor tenía. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Es necesario que el Señor nos pruebe para ver a dónde está centrado la voluntad de nuestro corazón. Si está centrado en solo las cosas terrenales que nos rodean, o está más allá, en lo que solo la fe puede ver, en lo que solo la fe puede creer, en lo que solamente un hijo de Dios sabe que así será. Mire, y dice: padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es muy importante para que usted tome esto en cuenta, mis amados hermanos, que Jesús, siempre que hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección. Porque es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que por medio de la muerte de Jesús vino el perdón de todos nuestros pecados, pero gracias a su resurrección nos dio la esperanza de vida eterna. De nada hubiese servido la cruz si no hubiese habido resurrección. Y es muy importante, porque solamente Jesucristo es el que no está en esa tumba donde muchos hombres aún se encuentran, los esqueletos aún están sus huesos. Solamente nuestro Señor está ahora a la diestra del Padre Todopoderoso, y un día va a venir por su iglesia. Eso es lo más lindo del Evangelio, que lo diferencia de otras sectas. Y para que tenga usted unos ejemplos, podemos verlo más adelante en el capítulo 9, versículo 31, en el capítulo 10, versículo 34, en el Evangelio de Mateo también, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 23, y capítulo 20, versículo 19. Pero fíjese cuál es el llamado de Jesús en el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer en el capítulo 8. Dice el versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Note muy bien cómo empieza este versículo: y llamando a la gente y a sus discípulos. O sea que no solamente fue ustedes que me siguen, ustedes que conviven conmigo, ustedes que han escuchado día y noche mis enseñanzas. No, Jesús no hizo ninguna excepción de personas, sino que tanto al que no creía, así como al que creía, miren, este es el llamado que yo tengo para ustedes. Así es que no va a haber excusa de decir, es que Jesús a mí no se refirió, no es que Jesús a mí me excluyó, de ninguna manera. La palabra es muy contundente y veraz al decir que llamó a la gente, al grupo que no era de sus discípulos, y también a sus discípulos. Para que no nos quede ninguna duda, mis amados hermanos, que el mensaje del Evangelio es para todas las personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra vez vemos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué es que nosotros titulamos esto las enseñanzas de Jesús? Porque hoy los hombres enseñan de todo, pero menos lo que Jesús decía, menos lo que Jesús dice en su palabra. Nos enseñan tantas formas de cómo crecer en la iglesia, nos enseñan tantas formas de cómo nosotros poder traer más hermanos, de cómo hacer un evangelio, de cómo evangelizar en las calles, solamente motivando a las personas a salir de sus problemas, pero no el arrepentirse de sus pecados. Mire, yo le aseguro que para alguien dejar la bebida puede ir al Alcohólicos Anónimos. Para eso no tiene que venir a la iglesia. Pero el que está en la iglesia tiene la convicción de que no está aquí por solamente sus problemas terrenales. Está aquí porque ha confiado en Jesús. Está aquí porque tiene la mirada puesta más allá de todo esto que nos está aconteciendo. Y eso ya lo vamos a ver en un versículo muy hermoso en el Evangelio de Juan. Pero nuevamente vuelvo a insistir, mis amados hermanos, como decía el pastor Miguel Núñez, como también lo ha dicho el pastor John MacArthur, es necesario rescatar el evangelio de los evangélicos, porque nos estamos perdiendo esa visión que tuvo Cristo. Estamos perdiendo esa visión que tuvieron los apóstoles, esa visión que tuvo Pablo. Ahora nosotros hacemos un llamado a la iglesia a que vivamos radicalmente el evangelio. Mis amados hermanos, usted no ve ahí en ninguno de los evangelios, no ve en ninguna de las cartas de Pablo diciendo y vivían radicalmente. Lo que ahora para nosotros sería radicalmente dejar todo por la causa de Cristo, en aquellos tiempos era meramente cristianismo básico. Era lo que el Señor, era lo que nuestro Dios demandaba. Y era lo que su pueblo cumplía. Pero que ahora nosotros estamos perdiendo la visión. Nos aferramos más a un trabajo que alimentarnos de la palabra. Y les digo por experiencia propia. Nosotros a veces llegamos, hacemos overtime, hacemos horas extra. Y llegamos porque tenemos que pagar esto. Y está bien, también es necesario que nosotros cubramos nuestras necesidades. Pero nuestra necesidad primordial es alimentarnos de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ¿cómo nosotros vamos a tener la fuerza para salir adelante en nuestro diario vivir si no nos alimentamos de su palabra? A veces nosotros empezamos a señalar a los ateos, empezamos a este tipo de gente. ¿Cómo es posible que este no crea en el Señor si todo lo que evidencia, todo lo, la creación, pues da testimonio de quién es nuestro Dios? Pero créame que el ateo más grande nos convertimos nosotros. ¿Sabes en qué momento? Cuando durante todo el día vamos al trabajo, durante todo el día nosotros llegamos a la casa, hablamos, vemos televisión, nos acostamos y ni siquiera pedimos las gracias a nuestro Dios, porque gracias a Él es que pudimos salir adelante, gracias a Él que fue que sobrevivimos un día más, gracias a su misericordia. Entonces, ¿quién es el ateo? No caigamos nosotros en ese error. Debemos de darle gracias a nuestro Dios siempre, debemos de estar conscientes siempre, en todo momento, orar, en todo momento, decir gracias Señor, de nosotros meditar y dialogar con el Señor, de qué manera te puedo glorificar más en mi trabajo, de qué manera yo te puedo glorificar más con mi cónyuge, de qué manera Señor, mis hijos pueden ver a través de mí tu luz. Esas son las preguntas que como el pueblo de Dios nos tenemos que hacer. Fíjense qué dice el 35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Nosotros vemos esos países, nosotros vemos las noticias en el Medio Oriente, cómo están sucediendo persecuciones. Y créame, ¿cómo sería nuestra vida si esos grupos de que están exterminando a esas personas que profesan ser cristianos vinieran acá y estuvieran en Norteamérica, estuvieran en Latinoamérica? Allí pudiéramos evidenciar si realmente creemos en el Señor. Allí se demostraría si realmente no nos avergonzamos del Evangelio. Mis amados hermanos, tenemos que reflexionar. El Evangelio sí, en el Evangelio Jesús, no hay nada más hermoso que encontrar esas palabras de vida, esas palabras de aliento, pero también hay palabras que nos demandan a nosotros a no estar en una zona de confort, a no estar nada más ahí calentando la banca. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio. A veces nos preguntamos, yo no sé por qué mi vecino no quiere venir a la iglesia, yo no sé por qué aquella gente no quiere ir a la iglesia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la vida que llevamos nosotros? Si ser cristiano dentro de la iglesia nada cuesta, decirle Dios te bendiga, y en algunos casos sí cuesta, porque ni al mismo hermano queremos. Entonces debemos de someternos, mis amados hermanos, a la palabra del Señor. Debemos de alinear nuestra voluntad a rendirse a la voluntad de nuestro Padre. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en capítulo 17, versículo 1. Dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas palabras son impresionantes. ¿Usted cree que nosotros podríamos tener valor de decir, Padre, glorifícame en este momento para que yo pueda glorificar? Mis pensamientos deben de ser los pensamientos de Dios. Pero cuando Jesús estaba ahí, acababa de dar un sermón, acababa de tener la cena de Pascua, que hace lo que nosotros hicimos hace un par de semanas atrás, un bello momento. Acababa de lavarle los pies a sus discípulos, acababa de decirle a Judas que se fuera, que lo que tenía que hacer lo hiciera pronto. Era un momento crítico para el Señor. Él sabía que por el momento que había estado sobre la tierra 33 años y medio, se acercaba, lo tenía unas cuantas horas. Y después de un sermón vino esta oración, una oración en la cual estaba haciendo una petición, y que esa petición fue contestada. Porque ¿sabe qué? Mis amados hermanos, cuando Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, Él vio más allá de la cruz. Él no solamente vio toda esa ira cayendo sobre Él, Él vio la gloria de su Padre, la gloria de la cual había compartido desde antes de la fundación del mundo. Así es que, mis amados hermanos, cuando venga una tormenta, cuando esté pasando por un momento de enfermedad, de necesidad, de escasez, no olvide poner sus ojos más allá. No le pida al Señor, sácame de este momento, de ninguna manera. Dígale que le muestre su gloria. Dígale que le muestre a Jesús en medio de la tormenta. Porque cuando Jesús se revela a usted por medio de la tormenta, va a hallar gozo, va a encontrar paz. Y eso lo va a seguir caminando hacia adelante en este camino del cristianismo. ¿Por qué? Porque su mirada no va a estar aferrada a que se encuentre en una cama, porque su mirada no va a estar aferrada a que usted está pasando por un momento de escasez. No, Jesús sufrió más que nosotros, pero su Padre fue glorificado en Él. ¿Por qué? Porque no pecó, porque vio iba a estar otra vez compartiendo esa gloria de la cual se nos ha prometido que un día vamos a estar ahí para darle toda la honra y toda la alabanza. Se puede imaginar, mis amados hermanos, toda la eternidad sin sufrimiento, toda la eternidad levantando cánticos nada más al único que es digno. Pero se nos pide que perdamos la vida por su causa. Se nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Se nos pide que llevemos nuestra cruz. Y la cruz no es el vecino que le cae mal. La cruz no es esa persona indeseable en su vida. No. La cruz son todas nuestras voluntades. Son todos esos deseos pecaminosos que hay dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que venir al arrepentimiento todos los días para poder ver la gloria del Hijo. Mis amados hermanos, en esta noche solamente mi deseo es de que nos aferremos a las enseñanzas que están en este libro, la Biblia. Son 66 libros, mis amados hermanos, para que nosotros podamos deleitarnos una tras otra y otra vez de cómo poder agradar al Señor, de cómo nosotros poder caminar en santidad, de cómo nosotros matar a todos estos deseos de la carne, para que pueda vivir más en Cristo, que pueda vivir más Cristo en nosotros, para que no solamente nos quedemos con lo que nos dicen, para que no solamente con lo que oímos, sino tener la capacidad de ir a las Escrituras y ser eso, un discípulo a tiempo completo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso momento que nos has permitido meditar en tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos muestre a través de las Escrituras día a día cómo someternos a tu voluntad, de cómo, Señor, poder ser unos cristianos que únicamente pongan la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Que cada percance por el cual nosotros estemos atravesando, Señor, no nos separe de ti. Al contrario, nos haga volvernos más y más a tu nombre, a seguir siempre por tu causa, a seguir siempre, Señor, proclamando estas verdades del Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, Señor, te pido que nos ayudes, que nos renueves nuestras fuerzas a través de tu Espíritu Santo, porque nosotros reconocemos que no podemos sin ti. Nosotros reconocemos, Señor, que tenemos unas fuerzas que se acaban, pero tú, Señor, tus fuerzas son incontenibles. Tus fuerzas, Señor, nos pueden llenar para seguir más. Y no te pedimos, Señor, que nos prosperes. No te pedimos, Señor, que nos des más de lo que tú sabes que es necesario que nosotros tengamos para poder glorificarte. Lo único que te pedimos, Padre Celestial, es que renueves un corazón y nos hagas manso como tu Hijo es manso, que nos hagas humilde como tu Hijo nos dijo que es humilde, para que nuestro corazón se encuentre alineado a tu voluntad, para que nosotros también podamos dar testimonio.